Domingo de Resurrección, hermanos. Hoy es un día para celebrar, en realidad. Recordamos con alegría la esperanza que tenemos, recordamos con alegría la seguridad de que nuestro Salvador es un Salvador que está vivo. Les invito a abrir sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 8 y del 12 al 20. Nos vamos a saltar entre el 9 y el 11, que es realmente un paréntesis que hace Pablo en esta carta con respecto al tema que lleva de la resurrección. Entonces no lo vamos a estudiar en esta ocasión, ese paréntesis que hace. Vamos a leer del 3 al 8 y del 12 al 20. Leo para ustedes. Dice así la palabra del Señor. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Oremos. Dios bueno, queremos acercarnos a tu palabra en esta mañana rogándote que por medio de tu Santo Espíritu tú nos instruyas, que inspires en nosotros confianza y seguridad, que hagas crecer nuestra fe, oh Dios, y la fortalezcas, que nos ayudes a poner nuestra mirada en el Cristo resucitado, ese Jesucristo vivo que hoy intercede por nosotros, ese Jesucristo que nos asegura la vida eterna, que nos asegura la resurrección nuestra también, para estar para siempre con Él. Te rogamos que abras nuestros oídos y nuestras mentes, nuestros corazones a tu palabra, que libres mis labios, oh Dios, de error, y no tomes en cuenta mi pecado. Te pedimos esto para la edificación de tu iglesia, en el nombre del Cristo vivo. En su nombre oramos. Amén y amén. Al igual que hoy día, en la iglesia de Corintios, la resurrección era un tema controversial. No es de sorprendernos que Pablo utilice uno de los capítulos, o más bien que utilice mucho espacio en su carta, capítulos largos, para hablar acerca de la resurrección. Para los judíos no era tan problemática la idea, porque era algo que ya traían en su cosmovisión, por decirlo así. Ellos creían ya en la existencia humana en cuerpo y alma. Era parte de su instrucción. Entonces, la resurrección para ellos era la restauración o reintegración de la persona total. Ya existían cuerpo y alma, en la muerte se separa y en la resurrección se reintegra. Entonces, para ellos no era tan difícil, excepto quizá para la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección y Jesús en algún momento los confronta. Pero la gran mayoría de judíos no tenía problema con el tema de la resurrección. El problema es más para los gentiles y por eso aparece esta defensa en la carta a los corintios. Para los gentiles, incluso dentro de la iglesia, el tema de la resurrección era como una alegoría. Era como que había un cambio, representaba un cambio de vida, un cambio de corazón, algo místico, no necesariamente resurrección física en cuerpo. O, por otro lado, si se defendía la resurrección física, muchos incrédulos gentiles lo veían como algo ilógico, como algo contrario a la experiencia. Y vean cómo eso mismo ocurre hoy día. Hoy tenemos la negación por parte de los incrédulos. de la resurrección, porque es algo que no ven ocurriendo todos los días, es contrario a su experiencia y de alguna manera es ilógico porque nunca han visto a nadie regresar de la muerte. Sin embargo, de los incrédulos no debe sorprendernos, y no estoy aquí para ofrecer una defensa apologética porque creo que estoy hablando con creyentes. Por lo tanto, la negación de la resurrección en los cristianos sí es sorprendente. El hecho de que no creamos en una resurrección física de nuestro Señor Jesucristo y en la resurrección física que nos espera a nosotros es realmente sorprendente. Porque en el caso del creyente hemos recibido revelación. En el caso del creyente, nuestra autoridad a la que nos remitimos es la palabra de Dios, que da testimonio abundante desde el Antiguo Testamento profetizando la resurrección hasta el Nuevo Testamento, donde está no solamente el registro histórico, sino la afirmación de que hubo muchísimos testigos que vieron y anunciaron esa resurrección. Entonces, como vemos, hay escepticismo dentro y fuera de la iglesia. Pero esta doctrina ha sido y será siempre central para el cristianismo. Es importante entenderla. Así que veremos de qué manera nos ayuda en nuestro andar cristiano creer en la resurrección. Arrancamos en el versículo 3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Pablo recibió la doctrina del Evangelio, primero del Señor mismo y también de los apóstoles. Y él está utilizando el adverbio primeramente. Dice en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo, o sea, lo que yo también primeramente recibí. Y pasa a anunciar el credo del Evangelio. Lo presenta como un credo. Y de hecho podemos pensar que la iglesia posiblemente conocía este credo. Era algo que repetían, un credo muy, muy básico, inicial de la iglesia primitiva. Pero es un resumen bastante certero del Evangelio y del contenido del Evangelio. ¿Qué es lo que recibió y que también ha enseñado? Cuatro artículos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esto es, mis hermanos, una declaración de la doctrina de la expiación bien somera. Cristo fue nuestro sustituto, eso es lo que está diciendo. Él murió para aplacar la ira de Dios y cumplir las demandas de la ley. La ley demandaba que debía morir alguien para pagar la culpa por el pecado. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que Cristo hizo al morir por nosotros. Lo que decía Harvey en la mañana, Él nos reconcilió con Dios. Nos justificó delante de Él. Nos introdujo en este nuevo pacto del que ahora somos parte. Nos introdujo en esta nueva familia. Y nos concede vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. En segundo lugar, fue sepultado, fue bajado del madero y fue colocado en una tumba. Esta declaración tiene dos propósitos, dirige nuestra mirada hacia atrás. Si fue colocado en una tumba es porque murió, ¿cierto? Entonces señala en cierta medida su muerte, pero también anticipa lo que viene. Fue colocado en una tumba, fue sepultado, fue colocado en un sepulcro, pero no se quedó ahí. Tercer artículo, resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En griego, este verbo resucitó es más fuerte en su contenido, porque está escrito en tiempo perfecto y en modo pasivo, o en voz pasiva. Podríamos decirlo, al tercer día ha sido resucitado, si quisiéramos traducirlo un poco más literalmente. El tiempo perfecto nos dice que es algo que ocurrió en el pasado, pero que tiene implicaciones para el presente. Es importante entenderlo de este modo. Jesús resucitó y sigue resucitado. Podríamos verlo así. Jesús resucitó y hoy sigue con vida, con ese cuerpo resucitado. Implicación. Bueno, hay una tumba vacía. La voz pasiva nos dice que el sujeto no es el actor del verbo. Es decir, Jesús no se resucitó a sí mismo. Jesús fue resucitado. ¿Quién lo resucitó? La Biblia da testimonio constante de que fue Dios, lo pone en estos términos, Dios lo resucitó de entre los muertos, Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Y fue una resurrección física. Más adelante vamos a hablar de las implicaciones de esa voz pasiva. Pero esa resurrección física la vemos testificada en el hecho de que pudieron tocar su cuerpo, los testigos que lo vieron resucitado, lo reconocieron, o sea, podían ver su apariencia con dificultad por su incredulidad, pero lo reconocieron. Él entraba y salía de aposentos, a veces sin utilizar las puertas. Comió y bebió con sus discípulos. Entonces era un grado de existencia material, es un cuerpo físico resucitado, no un cuerpo espiritual como imaginan algunos herejes. Surgen muchas preguntas en cuanto a la naturaleza de este cuerpo físico. Sin embargo, la Biblia calla al respecto. Y donde la Biblia calla, nosotros también callamos. Es un misterio cómo funciona este cuerpo resucitado. Que en algunos casos se ve sujeto a la materia, al espacio, al tiempo. Y en otros casos aparece con las puertas cerradas, ¿verdad? Se eleva hasta el cielo. Hay cosas misteriosas acerca de este cuerpo resucitado. Y las preguntas seguirán ahí para nuestro asombro y para nuestro deleite. Ahora, el último artículo dice que apareció a Cefas y después a los doce. Hay una doble confirmación de la verdad de la resurrección. Ocurre en dos direcciones. En los versículos 3 y 4 se repite la frase conforme a las escrituras. Mediante el testimonio de las profecías y los tipos del Antiguo Testamento, se confirma la resurrección de Cristo. Por ejemplo, tenemos Isaías 53, del 4 al 6, que dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros pecados, con respecto al versículo 3 que dice que murió por nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. En cuanto a la resurrección, hay muchísimos pasajes, pero puedo referirme ahorita al Salmo 16, versículo 10, que dice, pues tú no lo abandonarás, no abandonarás, perdón, mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y múltiples tipos en el Antiguo Testamento. Está Isaac, por ejemplo. Están los sacrificios. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento era un tipo de Cristo. El mismo David. Jonás, que el mismo Jesús utiliza a Jonás para referirse a su muerte y su resurrección. La señal de Jonás. Entonces, está el testimonio de las Escrituras y el hecho de que lo que Él hizo, su muerte, su resurrección, fue conforme a las Escrituras, de acuerdo a lo que las Escrituras ya habían anunciado y anticipado. Y la segunda confirmación es mediante el testimonio de muchos testigos oculares. Pablo empieza con Cefas, dice en el versículo 5, apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Apareció, 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 apareció. Fue visto. No siempre reconocido, ya lo dije, pero fue visto por muchos. Dice que se le apareció a Cefas. Cefas es el nombre arameo para Pedro, para Simón Pedro. Jesús habló con él junto al mar. ¿Recuerdan el evento? Después de un milagro más con la pesca, habla con Pedro y lo restaura. Y Pedro se convierte en uno de los líderes prominentes de la iglesia en Jerusalén. Por eso Pablo utiliza el ejemplo de Pedro y dice que habló, que se le apareció primero a Pedro, ese líder a la iglesia de los Corintios. Es como que le está diciendo, ese líder de la iglesia de Jerusalén, del que ustedes seguro han escuchado, a él Jesús se le apareció. Se le apareció a los doce, un colectivo, una forma de expresarse para referirse a los discípulos. No era doce literalmente, porque ya Judas no estaba ahí, ¿verdad? Además, la primera vez que se aparece a los discípulos, Tomás tampoco estaba. Conocemos esa parte de la historia también. Luego dice a 500 hermanos a la vez. No está claro dónde ocurrió esta aparición particular, en qué momento Jesús se apareció a 500 personas a la vez, pero lo hizo. El tribunal judío demandaba el testimonio de cuántos testigos para corroborar que algo era cierto. ¿Quién sabe? Dos o tres testigos. Dios se encargó de proveer una cantidad de testigos abrumadora para confirmar la verdad de la resurrección de Jesús. Más de 500. Una prueba y un testimonio contundentes. Muchos de ellos, dice Pablo, viven aún. O sea, vayan y pregunten. Si no creen, vayan a Jerusalén, hablen con Pedro, hablen con los doce, hablen con esos 500. Muchos de ellos todavía están con vida. Algunos, sin embargo, ya duermen. También dice que se apareció a Jacobo. Él también obtuvo una posición importante en la iglesia y por eso se menciona por nombre. Fue importante en la iglesia de Jerusalén, además de ser el hermano de Jesús. Sabemos que un año antes, por lo menos, Jacobo todavía no creía, ¿verdad? Tiene que haber sido muy cerca o después de la resurrección que Jacobo creyó. Finalmente habla de todos los apóstoles y esta referencia nos lleva al evento de ese día final en que Jesús ascendió a los cielos. El día en que envió a sus discípulos, el día en que envió a sus apóstoles a predicar el evangelio. Después de que se fue, años después de haber ascendido, dice Pablo, al último de todos, como a uno que nació fuera de tiempo, como a uno que nació tarde, se me apareció a mí. Esto se refiere a lo ocurrido en Damasco, donde él vio a Jesús resucitado. Y sabemos que los que iban con él no lo vieron. Recuerdan, oyeron algo, pero no vieron a Jesús. El que lo vio, el único que lo vio de ese grupo fue Pablo. Está claro entonces que Cristo resucitó. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está claro. El testimonio de las Escrituras lo afirma, el testimonio de muchos testigos oculares también. A modo de paréntesis, en los versículos del 9 al 11, Pablo ofrece una defensa de su apostolado, una explicación de su apostolado. No vamos a entrar en ese paréntesis y vamos a continuar en el versículo 12. Está claro que Cristo resucitó conforme a las Escrituras, testificado por muchos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El evangelio verdadero y bíblico predica que Cristo resucitó de los muertos. La iglesia verdadera confiesa la verdad de que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? En la iglesia de Corinto, los cristianos decían que la resurrección había sido algo espiritual, que ellos ya habían vivido la resurrección cuando fueron bautizados, que era algo de importancia pasajera. Recordemos el tiempo perfecto del que les hablé. Tiene implicaciones para hoy. Pero ellos lo veían como algo sin importancia, sin relevancia para el momento, algo espiritual allá que ocurrió en el bautismo, no fundamental. Y encima de eso, tenían la cultura griega, que decía que el alma inmortal volvía a Dios, pero el cuerpo era eliminado, desaparecía. El cuerpo era destruido, porque para ellos la materia, el cuerpo, lo físico, este mundo material, era malo. Entonces no podían concebir la idea de regresar al cuerpo. Para ellos, una vez que se moría el alma, era libre al fin del cuerpo. El cuerpo y el alma son uno. El hombre fue creado por Dios, cuerpo y alma. La separación de alma y cuerpo en la muerte es, hermanos, antinatural. No fuimos creados para morir. No fuimos creados para que se separara nuestra alma de nuestro cuerpo. La muerte entró al mundo a causa del pecado. Así que cuando nos digan, es que la muerte es lo más natural del mundo. No, no es lo más natural del mundo. Por eso hay tanto conflicto ante la muerte aún entre nosotros los creyentes. Y es normal que haya conflicto al anticipar algo para lo que no fuimos creados. Nuestro ser anhela, fue creado para vida eterna en cuerpo y alma. Envejecer, enfermar, sufrir la muerte, son recordatorios de las consecuencias del pecado. El versículo 13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Lógico, ¿cierto? Es un argumento lógico. Si predicamos que Cristo resucitó, este es el contraste. Si predicamos que Cristo resucitó, no tiene sentido negar la resurrección. La iglesia predica que Cristo resucitó, entonces no tiene sentido negar la resurrección, no solamente de Cristo, sino de todos. Pero si negamos la resurrección, entonces no tiene sentido decir que Cristo resucitó. Porque si nadie resucita, Cristo tampoco. Si Dios resucita solo el alma y no el cuerpo, entonces el cuerpo de Cristo sigue en la tumba. Entonces el cuerpo de Cristo se descompuso en esa tumba. ¿Notan las implicaciones de lo que Pablo está diciendo? Le está diciendo, no tiene sentido. No tiene sentido creer en la resurrección de Cristo y luego negar la resurrección. Si Cristo no resucitó, versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, predicar el Evangelio no tiene ningún sentido. ¿Para qué anunciar las buenas nuevas? ¿Buenas nuevas de qué? Si Cristo no resucitó, creer el Evangelio tampoco tiene sentido. Si Cristo no resucitó, mis hermanos, no hay redención. Y somos hallados falsos testigos de Dios, dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Sigue haciendo el argumento a partir de lo absurdo, ¿verdad? Dice, si Cristo no resucitó, entonces los apóstoles eran unos mentirosos, incluido él. Habían difundido mentiras. Estaban engañando mentes ingenuas, crédulas. Eran falsos testigos de Dios mismo, culpables ante Dios, como los falsos profetas del Antiguo Testamento y los falsos maestros y apóstoles del Nuevo. Mentirosos, engañadores, farsantes. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no somos salvos. ¿Por qué? Porque cuando Dios resucitó a Jesús de la tumba, lo estaba declarando inocente. Él estaba diciendo que revertía el castigo sobre él porque no lo merecía. Entonces lo levanta de la muerte porque no merecía morir. Lo declara inocente ante el mundo. Por eso Jesús no salió de la tumba solo. Jesús pudo haberse levantado y salir de la tumba. Pero Dios envía a un ángel a abrir la tumba y Dios mismo lo resucita, confirmando legalmente ante su tribunal que Jesucristo era inocente. Entonces su muerte tiene otro significado. Si él es inocente, murió por los culpables. Si él es inocente, nuestra muerte ya no es un castigo. Nuestra muerte pasa a ser un paso en nuestra experiencia que nos lleva más cerca de Dios y más cerca de la vida eterna. Pero ya no es condenación. porque la condenación la sufrió Cristo. Si Dios no resucitó a Jesús, entonces Jesús no era inocente. Si Jesús no resucitó, era porque merecía morir. ¿Se dan cuenta? Si Él merecía morir, no murió por nosotros, murió porque merecía morir. Si Él merecía morir, nosotros todavía estamos en nuestro pecado. Si Él merecía morir, nosotros todavía somos condenados. No somos justificados. Porque no se dio ese intercambio en la cruz, entonces. No seríamos perdonados. Porque Él no habría muerto por nuestro pecado, habría muerto por el suyo. No seríamos parte del pueblo de Dios, no estaríamos en el pacto, no estaríamos siendo santificados, no nos esperaría gloria alguna. Seguiríamos sujetos a muerte y a condenación eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Y más aún, versículo 18, los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no resucitó, entonces los santos que vinieron antes de nosotros y que ya han partido, perecieron. Simón Pedro, Pablo de Tarso, Jacobo, hermano de Jesús, aquellos 500 testigos, Ireneo, Policarpo, Justino Mártir, Atanasio, San Agustín de Hipona, Juan Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero, Juan Knox, Zacarías Ursino, Juan Calvino, Juan Bunyan, Jonathan Edwards, Spurgeon, C.S. Lewis, Billy Graham, R.C. Sproul. Todos perecieron si Cristo no resucitó. Las generaciones anteriores de cristianos han perecido. Misioneros, escritores, maestros, pastores, mártires, que dieron su vida por nada. Los creyentes que nosotros conocimos, que ya han partido, que ya han muerto, perecieron, todos condenados. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, y hemos puesto nuestra esperanza en Él, somos dignos de lástima. Este mundo es entonces todo lo que tenemos. Y cuando morimos, nuestra relación con Cristo, que pasa a ser algo místico, no personal, muere con nosotros. No nos espera en gloria. No volverá por nosotros. No le veremos. Pero hay que amar los peros de la Biblia, hermanos. Hay que amarlos. Mas ahora Cristo resucitó de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Lo cierto es, después de todo este argumento negativo, Pablo termina, remacha diciendo, lo cierto es que Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, tiene sentido que continuemos predicando el Evangelio. Tiene sentido que de una generación a la siguiente anunciemos las buenas nuevas, de un pueblo a otro, de una lengua a otra, hasta que toda la tierra se llene del conocimiento de Cristo. Tiene sentido creer ese Evangelio. Tiene sentido abandonarnos por completo, confiando en esas buenas nuevas. Tiene sentido hallar en Cristo nuestra esperanza, nuestra seguridad, eternas. Por lo tanto, hay redención. Si Cristo ha resucitado de los muertos, entonces los apóstoles no eran impostores. Los apóstoles no difundieron mentiras, no engañaron a ingenuos, sino que fueron enviados por Dios, testigos de Dios mismo, enviados por Él para dar a conocer estas buenas nuevas. Cristo ha resucitado de los muertos, por lo tanto, somos salvos. Por lo tanto, Jesús, el inocente, sí murió por los culpables. No merecía morir, pero murió por usted y por mí. Somos justificados, somos perdonados, somos santificados, somos parte del pueblo de Dios, apartados por Él, herederos de la vida eterna. Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para nosotros. Nuestra muerte no es el castigo final. No será el fin sacudir el polvo de esta tierra, sino el principio de algo inimaginablemente mejor. Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, los santos que partieron antes que nosotros nos esperan. Nos reuniremos con ellos, misioneros, maestros, pastores, mártires, reformadores, hermanos y hermanas, y juntos estaremos para siempre con nuestro Señor. Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, somos las personas más dichosas del mundo. Porque en esta vida hallamos consuelo, hallamos paz y verdadero gozo en la persona viva de Jesucristo. Porque nuestra herencia está asegurada para nosotros y nosotros estamos siendo protegidos para recibirla. Nuestra herencia, nuestra porción, Jesús mismo. Él nos espera en gloria. Él llegará por nosotros algún día y le veremos cara a cara, finalmente. Porque como dice el Catecismo de Heidelberg, pregunta y respuesta 57, no solo mi alma después de esta vida será llevada en el mismo instante a Cristo, su cabeza, sino que también esta mi carne, siendo resucitada por la potencia de Cristo, será de nuevo unida a mi alma y hecha conforme al glorioso cuerpo de Cristo. Cristo ha resucitado de los muertos. Por lo tanto, nosotros, puestos de pie, podemos confesar juntos el credo de los apóstoles. A una voz, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. El Señor les bendiga. Pueden sentarse. Dios, te damos gracias por la seguridad, la confianza, el consuelo, la firmeza, la fortaleza que nos das a través de la gran verdad de que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos. Y en Él, en su muerte, su vida, su resurrección, su ascensión, en su obra por nosotros, descansa toda nuestra esperanza y nuestra seguridad de salvación. Gracias porque sabemos que ese mismo Jesucristo que subió al cielo ha enviado a su Santo Espíritu a confirmar en nuestros corazones y transformarnos cada día más a su imagen hasta el día en que lo veamos cara a cara. En Él, todas tus promesas son sí y amén. Gracias porque continúa intercediendo por nosotros. Gracias porque esa obra de expiación, de perdón, de santificación, de glorificación, continúa en nuestras vidas y será completada a la perfección el día que regrese por su pueblo. Y mientras tanto nos abandonamos en tus brazos,
confiando en ti, anhelando servirte, anhelando predicar este santo evangelio a todas las criaturas. Y esperamos ese día, oh Dios, en que ya sea porque vuelvas por nosotros, o ya sea que durmamos, podamos ser reunidos contigo. Y anhelamos ese día final en que nuestro cuerpo y nuestra alma sean reunificados y nuestro cuerpo sea glorificado y transformado. Anhelamos esa herencia, anhelamos esa gloria, anhelamos esa experiencia de eternidad contigo. Y aunque no entendemos su misterio y no podemos verlo con claridad, confiamos en tu palabra. Confiamos en tus promesas. Cristo ha resucitado de los muertos y por lo tanto nosotros viviremos para siempre con Él. Gracias, Dios. En su nombre oramos. Amén. Amén.